Salmo 133. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El título de este sermón de la mañana es Juntos en Armonía. Este Salmo 133 es un breve elogio a la unidad y al amor fraternal. Aunque se puede hablar de la forma beneficiosa en que pueden habitar las personas en armonía, en comunión, no hay mayor expresión que la congregación de los santos habiten en una maravillosa unidad y armonía. Vamos nosotros entonces a hablar respecto a este salmo, que en tres versículos, hermanos, tiene un profundo significado que va más allá de la simple unidad, de la sencilla unidad. Vamos a enfocarnos entonces en el verso 1. Son tres versículos. Vamos a ver el versículo 1, cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo de David. ¿Cómo o por qué escribió David este salmo? Algunos comentan que David escribió este salmo con un motivo especial, la unión de las tribus de Israel, cuando todas ellas unánimemente decidieron hacerle rey a David. Muchos comentaristas hablan de que este es el propósito por el cual David escribió este salmo, un tiempo donde toda la nación era un solo sentir, unánime. La nación de Israel estuvo dividida, estuvo en conflictos, muchos conflictos en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Saúl, y ahora todas tienen una sola unidad y armonía. Y eso podemos verlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Voy a leer los primeros cuatro versículos. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Mire, todas las tribus hablando de la misma manera. Somos parte de ti. Hueso tuyo y carne tuya. Versículo 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en total. Entonces aquí vemos a toda la nación de Israel como un solo hombre, una sola carne. Y este tiempo especial es el que muchos consideran por el cual David escribió este salmo. Siendo esto una fuerte evidencia, el salmo es un cántico gradual. Esa palabrita que ustedes ven ahí, cántico gradual, es una palabra que pertenece al salmo, es una palabra inspirada. Pero ¿qué nos dice este cántico gradual? Si ustedes ven al principio, dice cántico gradual, ¿no? Esta es una frase usada en los títulos de 15 salmos, el grupo de salmos del 120 al 134. 15 salmos que usan esta palabra se les llama salmos de ascenso. Este nombre, cántico gradual, hace referencia a, eso es lo que dice la historia, y muchos comentaristas están de acuerdo con esto, estos salmos los cantaban los peregrinos que subían generalmente a Jerusalén para las tres fiestas ordenadas en la ley. Ahí Éxodo 23 relata sobre estas tres fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, todo judío que iba a adorar a Dios y que caminaba a Jerusalén, cantaba estos 15 salmos. Por eso se le dice cántico gradual. No es tanto una referencia a que sea algo que vaya subiendo de tono o que vaya subiendo en énfasis, sino el hecho de que los mismos peregrinos iban a Jerusalén a adorar. Y subían, ¿no? Subían a la ciudad de Jerusalén. Por eso se le llama cántico gradual. Y esto es simbólico en el sentido, hermanos, que si para los judíos era un peregrinaje, en cuanto a adorar al Señor, está implícito en el pasaje esta adoración, ¿cuánto más no representará para nosotros, los santos de las iglesias, de la iglesia de hoy, de la iglesia de Cristo, cuando nos reunimos para adorar al Señor públicamente, para entonar cantos de alabanza a nuestro Dios, ofrecer nuestras vidas como un sacrificio agradable al Señor, caminando juntos a nuestra morada celestial? Yo sé que estamos todavía en esta tierra. Nadie piense que estoy haciendo alusión, el pastor dice que me voy a morir. Bueno, sabemos que todos vamos a morir, pero en ese caminar vamos alabando a nuestro Dios. En un sentido, vamos también como los peregrinos, caminando hacia la eternidad para gozar eternamente de nuestro Señor Jesucristo. Eso es significativo. Es muy significativo este cántico gradual para los peregrinos, como lo es para nosotros los santos el día de hoy. Por eso, la primera palabra que ustedes ven en el Salmo es miren. Es decir, ¿es significativo? Claro. Es como decir, he aquí, miren. Es una forma enfática, exclamativa. Miren, miren bien. Es para prestar nuestra atención. Ustedes habrán visto en algún momento, tal vez en algún hecho providencial de la vida, cuando algo sucede y es tan enfático lo que sucede que uno se expresa diciendo, ¡hey, miren! ¡Pongan atención! ¡Observen! No es algo que se da ligeramente. Pero, ¿qué es lo que quiere expresar el salmista? ¿Qué quiere el salmista? Que miremos con tanto detalle. Es una forma enfática que nos lleva a mirar el esplendor, la maravillosa alusión de aquellos, mire, que caminaban juntos hacia su redención final. Parafraseando, es decirlo de esta forma, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Eso es lo que el salmista está diciendo. ¡Hey, miren con atención! ¡Qué hermoso es esto! ¿Qué cosa? No hay nada más bello, ni nada más agradable, ver a los hermanos vivir, convivir juntos y en armonía. ¿Esto puede ser tan bello y tan agradable? Esa es una primera pregunta que nos podemos hacer. Es que la verdad, si esto no se ve así como Dios lo ve en las palabras del salmista, entonces la congregación de los santos no tendría una razón de existir, sino que sería algo meramente tradicional y ritual. Es Dios que nos está llevando a nosotros a observar. Y si nosotros estamos dentro de la iglesia y somos de los santos que están conviviendo juntos en armonía, entonces debe ser significativo para nosotros. No puede ser algo que lo tomen poco. Es significativo. Son palabras inspiradas de nuestro Dios. Recordemos las palabras del Salvador. Cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba a sus discípulos, ahí en Juan capítulo 17, Él les decía, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado en mí. Miren, observen esas palabras. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y para que el mundo conozca a través de esa unidad que tú me enviaste y que yo los he amado. Hoy, mucho pueblo evangélico no le da prioridad o peso a esta palabra. Para muchos creyentes, el estar en una iglesia es opcional. El buscar el cuerpo de Cristo donde ser edificado es meramente algo opcional. No tiene prioridad. Las personas pueden decir, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito congregarme, yo puedo estar bien en mi casa, puedo encender o puedo buscar en internet, puedo encender la computadora, el dispositivo celular y escoger el predicador que más se acople a mi manera de pensar y que me gusta. Es así en lo que hemos llegado el día de hoy, pero aquí no vemos eso. Aquí vemos una convivencia y eso es bello y agradable ante Dios y ante todos los hombres. No estamos hablando de una mera organización humana que se propone tener un mismo sentir. Toda la organización de hombres siempre está trabajando en la unidad y en la armonía y eso es bueno, pero no es lo mismo en la iglesia. La congregación de los santos realmente va más allá de cualquier mera apreciación de hombres. Las palabras del Salvador es, así conocerán que tú me enviaste cuando vean cómo son perfectos en unidad. Por eso debe ser importantísimo para nosotros. Esto debe marcar nuestras vidas cristianas definitivamente. Porque si no vemos sentido en estas palabras, entonces, ¿cuál es la razón por la cual debemos congregarnos? ¿Cuál debe ser la razón por la cual debemos reunirnos? Si no estamos trabajando en esta unidad y en esta armonía. Y analicemos en detalle, porque este mirad a dónde nos lleva. Cuán bueno y cuán delicioso. Analizando las palabras. Cuán bueno, esto habla que es bueno en sí mismo. En sí mismo es bueno. Es agradable a la voluntad de Dios. La conformidad de la tierra con el cielo. Es bueno, es delicioso, es beneficioso para nosotros, para nuestro honor y comodidad. Nos favorece y nos caracteriza como creyentes, como santos. Es grato y agradable a Dios y a todos los hombres buenos y trae un deleite constante a quienes así viven en unidad y armonía. Es un mismo sentir. Como así mismo lo expresó el evangelista en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. ¿Cómo conocerán a los verdaderos discípulos? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor, los unos con los otros. Es bueno, es delicioso, es agradable. Porque así nos conocerán. Nos conocerán es en esa unidad. Es que si no nos conocen por esto, entonces, ¿por qué nos conocerán? Preguntémonos eso. ¿Por qué conocerán a los creyentes? ¿Por qué conocerán a los santos? ¿Por qué conocerán a los hermanitos? ¿Por las divisiones? ¿Por los problemas? ¿Por los chismes? ¿Las murmuraciones? ¿Los pleitos? ¿Las peleas? ¿Las difamaciones? ¿Los engaños? ¿La hipocresía? Las manipulaciones, y la lista puede ser larguísima. ¿Cómo nos conocerán? ¿Cómo nos conocen? La Biblia es clara. Y si tú eres un creyente, si tú eres creyente, si tú eres creyente que ha nacido de nuevo en el Señor, esto no es optativo, esto es prioridad máxima. Prioridad fundamental. ¿Cómo nos conocen? Esto es bueno y delicioso. ¿A quién nos favorece? A nosotros mismos. A nosotros mismos. Para nuestro Señor Jesucristo, cuando Él expresaba la enseñanza de la parábola de la... Ay, se me fue el nombre. De la vid, ¿no? De la vid verdadera, o cuando hablaba precisamente de que somos nosotros ramas, pámpanos, disfrutando de la savia y todos ahí juntos recibiendo lo mismo y todos unos al lado de otro. La rama, el pámpano, que no es, ¿qué sucede? se seca, se cae, no hay verdor. Pero si todos estamos recibiendo la misma savia que nos nutre, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos entonces a hacer ramas verdaderas y fructíferas. Por eso nos conocen. Y deben conocernos por esto. No generalmente como el mundo hace cuando la iglesia cae en difamación y es menospreciada. Por el pecado. Por el pecado. No por la proclamación del Evangelio. Hay que hacer una distinción muy clara ahí. Que una iglesia la conozcan por su pecado es desacreditada. Pero si la iglesia es desacreditada porque proclama verdaderamente el Evangelio de Jesucristo, como lo vimos en la mañana, el apóstol Pablo dice, eso va a redundar para beneficio mismo del Evangelio. Y en eso debemos gozarnos. ¿Es bueno? ¿Es delicioso? ¿Qué cosa? Analicemos las palabras. Que habiten los hermanos juntos en armonía. Que habiten, que convivan. ¿Cómo no debe entenderse esto? Esto no debe entenderse de la humanidad. Que en algún sentido sabemos que son hermanos que vienen de una sola pareja, Adán y Eva, de una misma sangre, y que deben cultivar la paz. Ni tampoco debe entenderse de una nación bajo un gobierno donde cada uno trata de esforzarse por vivir en paz y tranquilidad con su prójimo. No debe entenderse así. Tampoco debe entenderse la pertenencia a la misma familia, es decir, la misma sangre, y por lo tanto ser afectuosos unos de otros. No está hablando de esa unidad, no está hablando de esa convivencia. ¿Cómo debe entenderse? Debe entenderse a estos hermanos que lo son en el sentido espiritual, que tienen a Dios por adopción paternal y han sido regenerados, están relacionados con Cristo, el primogénito entre muchos hermanos, y son miembros unos de otros. Son una sola familia. Esto se entiende espiritualmente. Porque cuando no se entiende espiritualmente, en un evangelismo solamente de nombre, no hay razón para congregarme. No hay razón para orar juntos. No hay razón para orar por mi hermano. No hay razón para comprometerme. Lo que hay meramente es una idea sencillamente de cumplir algo. Pero esto se entiende espiritualmente. Esto se entiende espiritualmente. Estos que conviven juntos como hermanos ya solo implica un esfuerzo. Convivir juntos. No lo que el mundo muchas veces dice, ¿no? Vas a visitar a alguien un día, te reciben bien. Dos días, excelente. Al tercer día, ¿qué sucede? El mundo dice algo no muy significativo ahí. Esto no se trata de un tiempo. El convivir realmente va más allá de eso. La expectativa del mundo es muy corta. El mundo está buscando sencillamente algo material, algo a este plano físico. No va más allá. Pero no es así con los creyentes. Los creyentes conviven en un sentido espiritual. Y cada uno se esfuerza por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Se esfuerza. Ha recibido eso de parte del Señor, porque el Señor está diciendo, ustedes, así como yo soy con mi Padre uno, así yo quiero que ustedes sean uno conmigo y con mi Padre. Eso es espiritual. Si esto es así, y lo entiendes espiritualmente, entonces el creyente se esforzará por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Solícitos, prestos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, venga temprano a la iglesia. Hermano, sea diligente en la oración. Hermano, esfuércese por venir a los cultos. Solícito. ¿Qué solícito? Presto. ¿Qué quiere decir presto? Que responde rápidamente. No se excusa. No encuentra la excusa del día. Es presto, solícito. Busquémosles el verdadero sentido a las palabras para poder entender. Que el Señor nos dé ese entendimiento y claridad es lo que estamos pidiendo. Estos que conviven juntos como hermanos son los que se consideran mutuamente y no buscan lo suyo propio. Recordemos esas palabras preciosas de Filipenses capítulo 2, versículo 3, donde dice, no hagas nada por contender, no hagas nada por pavonearte, vanagloria, estoy parafraseando, antes bien hazlo con humildad, estimando a tu hermano, a cada uno de tus hermanos, a los demás, como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Mira eso. ¿Anhelas convivir junto con tu hermano? Debe ser que sí. Entonces, no debes buscar lo tuyo propio. Debes ver lo de los demás. Debes ver lo que necesita, lo que requiere. Y el resto de este capítulo de Filipenses 2 habla del ejemplo precioso de nuestro Señor Jesucristo. No se aferró a ser Dios y a mirar sencillamente abajo y decir, esos necesitan que le envíen a alguien. Enviaremos al ángel Gabriel, al ángel Miguel. No. Tú mismo vas a ir, el Padre al Hijo, a salvarlos. Dios mismo, hecho hombre, vino a salvarnos y nos da ese ejemplo precisamente de considerar a los demás como superiores a uno mismo. Estos que viven juntos como hermanos son los que están conectados, como lo vimos en antes, a esa misma vid verdadera. Las palabras de Juan 15:5 dicen, yo soy la vid y vosotros las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de Dios, separados de mí, las palabras exactas, nada podéis hacer. Pero ¿cuántas cosas queremos hacer sin el Señor? ¿Cuántas decisiones queremos tomar sin Él? ¿Planificamos algo? Te pregunto, ¿está Dios en tu planificación? ¿Determinas hacer algo? Te pregunto, ¿está Dios en las decisiones que vas a determinar? Si es así, entonces estás andando separadamente de la vid. Y como lo dije anteriormente, una rama sin la vid se seca. Estos que andan juntos, que conviven juntos como hermanos, son los que pertenecen a un mismo cuerpo. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios 10:17. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¡Qué simbólico! ¿Cómo somos? ¿Cómo quieres vernos? ¿Como un pan grande? ¿Te gusta más el pan tipo baguette? ¿Te gusta más el su pan esponjosito? Bueno, somos un solo pan. Una sola pieza de pan. Con ser muchos, un solo pan. Así que, si somos un solo pan, estamos compenetrados por las entrañas unos con otros. ¿Entiendes eso de entrañas? Las mismas, voy a ser cultural, las mismas tripas que tú tienes son las mías. Así como los siameses. ¿Sí has visto esos casos donde están unidos muchas veces por las vísceras? Es así, un solo pan. Por eso, cuando el capítulo siguiente de 1 Corintios 10, el 11, Pablo habla con respecto a la cena, tengan cuidado cuando tomen la cena y lo hagan indignamente. Sí, soy uno solo con Cristo, pero estás viviendo separado de Cristo. Estás viviendo separado de tus hermanos. Haces lo que quieres, toma las decisiones que quieres, vienes cuando quieres, oras cuando quieres, ten mucho cuidado. No podemos engañar a Dios. Estos que viven juntos como hermanos son los que tienen las mismas cosas en común. Si el hermano se alegra, ¿yo me enfado? No. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. El hermano te puede decir, hermano, me subieron el sueldo. Y tú, gloria a Dios, y lo abrazas. ¿Es así? ¿O te llenas de envidia porque el otro tiene mejores cosas que tú? Hermano, estoy triste, me pasó esto. ¿Y tú qué haces? Te alegras, no. Te entristeces con él y lloran juntos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Versículo 16, Romanos 12. Unánimes, un solo sentir entre vosotros, no altivos. ¡Ey! No te pongas en un pedestal. No mires a los otros por encima. No altivos. No fanfarronees de tu posición, de tus logros. Si hablas con tu hermano, escúchalo. Porque si hablas mucho, estás fanfarroneando. Escúchalo. No altivos, sino asociándote con los sencillos. Con los sencillos. A veces un hermano quiere comentarte, qué sé yo, que se levantó de mañana y se sintió lleno de la gracia del Señor cuando vio a su esposa y a sus hijos. Y tú te gozas con esa plática. Pero si estás fanfarroneando y estás pavoneándote y estás viendo altivo, a lo mejor eso, hablar de esas cosas, es realmente fuera de lugar. Hay que asociarse con los humildes. Eso es lo que dice. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio. Escucha a los demás. Podemos hablar muchas citas referentes a esto. Este salmo reúne preciosamente toda esta doctrina del convivir unos con otros. Ahora la pregunta es, ¿estás conviviendo junto con tu hermano? ¿Con tu hermano de la iglesia local? Porque esta es la congregación de los santos. Esta es tu iglesia local. ¿Estás conviviendo con él? ¿Podemos pedir menos que lo que la Escritura pide? ¿Nos esforzamos para interesarnos los unos a los otros? Mira lo que la pregunta. ¿Nos esforzamos? ¿Te esfuerzas para interesarte en lo que le pasa a tu hermano? ¿Te preocupas? Si solamente puedes verlo un domingo, que no está bien, un día a la semana, y ese día solo entras y sales, entras y sales, entras y sales, ¿en qué momento vas a trabajar activamente en esto, que es un compromiso de familia? ¿En qué momento? ¿En qué momento puedes interesarte en el otro? ¿No tiene que haber un tiempo? Hay que invertir tiempo. Es que tengo, a veces los cultos en la mañana siempre se hacen antes del almuerzo. O sea, hay hermanos que son muy devoradores, ¿no? Y es normal que a cierta hora ya dé hambre. Pero a veces el hambre queda en segundo lugar cuando tienes que escuchar a alguien que está llorando. A veces el hambre queda en segundo lugar. O cualquier necesidad queda en segundo lugar cuando tienes que escuchar a alguien que está sufriendo. O cuando tienes que animar a alguien que necesita aliento. O cuando tienes que exhortar incluso a alguien que necesita corrección. Y eso queda en segundo lugar. Pero si estás más preocupado por tus cosas, ¿en qué momento vas a trabajar activamente en esto? ¿Te esfuerzas por interesarte en lo de tu hermano? ¿Tenemos ese sentido de obligación? Te lo voy a decir personalmente. ¿Tienes el sentido de responsabilidad y obligación cristiana para la familia local en la que estás? ¿Y hay familia local? ¿No lo sabes? ¿Cuál es el propósito de reunirnos? Si eso no está en mente, en tu mente renovada, bienvenido entonces a este club, el club de los hermanitos. Pero esto no es un club, esto es una familia y hay responsabilidades de miembros de familia. Ah, que hay membresía, hay miembros. Ah, entonces es un club. No, lamentablemente hay un mal entendimiento con respecto a estas cosas. Un creyente fiel, un creyente responsable, es un creyente que pertenece a ese solo pan y la membresía formal de una iglesia hace clara esa referencia. Pero si no tienes ningún sentido de responsabilidad con tu familia local, tu familia en Cristo, ¿cómo entonces podrás crecer con respecto a la unidad y armonía que el Señor quiere? ¿Estás orando por tu hermano? ¿Estás velando por sus necesidades? Y aquí el autor nos hace dos ilustraciones. El Salmo, el autor del salmista, David. Y nos dice en el versículo 2, léelo conmigo. Ya sabemos, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es convivir, habitar juntos en armonía, ¿no? Versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y el versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dos ilustraciones. El aceite, es decir, el óleo, y el rocío. Para darnos mejor entendimiento. El versículo 2 nos habla de esta figura, el aceite. El óleo mencionado aquí es el aceite de unción, que habla de la consagración que tenía el sumo sacerdote para poder ministrar ante la presencia de Dios. El aceite de la unción. Saquemos, por favor, cualquier referencia a los aceites que encontramos en muchas iglesias hoy. No tienen nada que ver Cuando vamos nosotros a la parte bíblica, Éxodo 30, 22 en adelante, este aceite era único y de uso exclusivo para la consagración del sumo sacerdote. No era para nada más. No era para nada más. Era único, no podía ser replicado para venderlo. No, 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 no. Cuando vamos a nosotros a Éxodo, vemos que ese aceite era único y para la consagración del sumo sacerdote. Era un aceite de una sublime fragancia, exquisito. Y cuando se aplicaba este aceite en el sumo sacerdote, el aceite se esparcía y llenaba todo de su fragancia. No es nada comparado con lo que a veces sucede en muchas iglesias hoy, que andan poniendo aceite por todos lados. No tiene nada que ver. Un correcto entendimiento nos deja clara la doctrina. Entonces, la ilustración nos ayuda y nos dirige al óleo como la ilustración de la vida del Espíritu en los que habitan juntos en armonía, quienes viven consagrados para Dios en santidad bajo la obra de Cristo. Allá nos lleva la ilustración. Así como el aceite era una fragancia exquisita y sublime y que se esparcía por toda la casa, así mismo la vida del Espíritu en los creyentes es como un manantial que brota para vida eterna. Recordando las palabras del Señor a la samaritana en Juan capítulo 4, verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, la ilustración del óleo lleva al creyente a decir, ¡ay, así son los hermanos cuando viven en armonía! ¡Cuán bello, cuán agradable! Si ese aceite era único y exquisito, entonces, ¿cómo no será entonces de exquisita también la convivencia de los hermanos? Y nos lleva a la vida del Espíritu. Pero también dice la otra figura, es como el rocío de Hermón. Y aquí hay algo, hermanos, que usted debe conocer o recordar, tal vez si lo escuchó en algún momento. Las montañas altas, generalmente, cuando baja el aire frío, se condensa con la parte cálida y aparece el rocío. ¿Y qué hace el rocío? ¿Qué hace estas partículas de agua en el ambiente? Dar vida. Dar vida. Van a las partes áridas y aparecen plantas, aparece vegetación. Este rocío que desciende del monte Hermón, que era el monte más alto que había en la zona de Israel, hace fructífero toda la tierra donde cae, dando vida a donde estaba todo árido y muerto. El rocío habla de gracia. Habla de gracia, habla de abundancia. Habla de prosperidad espiritual. Sí, pues si la tierra está seca y muerta y viene ese rocío, ¿cómo no da vida? ¿Cómo no muestra ese crecimiento donde antes todo estaba muerto? Es gracia. Esa gracia viene de un monte, porque viene de lo alto, viene de Dios. Y el rocío que da vida habla bien de la palabra de Dios, que da gracia y abundancia y que caracteriza a los que habitan juntos en armonía. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:63. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y eso caracteriza a los creyentes. Son vivos por la palabra de Dios. Aman la palabra, aman la instrucción. Están, como dice la bienaventuranza, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. Quieren conocer más de la Escritura. Quieren crecer en edificación. Recordemos las palabras de Efesios 4, 2 en adelante. ¿Cuál es el propósito de que el Señor nos dé la instrucción y nos dé los dones de instrucción en los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Cuál es? Para el perfeccionamiento de los santos, para que los creyentes completen su crecimiento y edifiquen el cuerpo de Cristo. Eso lo hace la palabra de Dios. Da vida donde había muerte. ¡Qué preciosas dos ilustraciones! El óleo que desciende sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras y el rocío que viene del monte Hermón. ¡Qué precioso! ¿A dónde nos dirige finalmente esta armonía y unidad? Mira el versículo último, la última parte del versículo 3. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El punto final es que ahí manda Jehová bendición y vida eterna, donde los hermanos y las hermanas viven juntos en armonía. Te pregunto, ¿no se encontraban los discípulos de Cristo juntos y en armonía, unidos en oración, esperando la promesa del Padre, allí en Hechos 1 y Hechos 2? ¿No estaban juntos y en armonía? ¿No estaban ahí juntos cuando Dios cumplió la venida del Espíritu Santo para edificar la iglesia? O también podemos recordar más adelante, en Hechos 4, ¿no se encontraban los discípulos de Cristo juntos y en oración, conviviendo en armonía cuando los apóstoles Pedro y Juan estaban siendo acusados y amedrentados frente al concilio de ancianos, allí con Anás y Caifás, todos estos líderes religiosos? ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Orando, clamando, convivían juntos. Y si convivían juntos, podían orar fácilmente juntos. ¿Cómo entendemos esta bendición y esta vida eterna? La bendición es explicada aquí como vida eterna. Esto puede entenderse de dos maneras. Cuando hay unidad entre el pueblo de Dios, ellos disfrutan la vida en su sentido verdadero. Y no solamente esto, sino que también vienen a ser canales como bendición que fluye ¿para quiénes? Para otros. Por eso, amados hermanos, cuando un creyente verdadero está en su casa, en su familia, está ahí hablando el evangelio. Si es un esposo, es a su esposa. Si es un esposo, a su esposa y a sus hijos. ¿Cómo puede ser posible que quede la bendición y la vida eterna en él solito? No, esto fluye. Fluye la bendición y la vida eterna. ¿Cuánto más entonces en la familia de Dios? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Toda iglesia debe estar consciente de esta bendición con la que Dios favorece a sus santos. Todo creyente debe estar involucrado y trabajando como una piedra viva para alcanzar la bendición del Señor, pues al final tendrá la promesa de la vida eterna. Te pregunto, ¿no es para ti la vida eterna? A veces hay que ser sinceros. Mira a tu hermano, bueno, lo vas a ver toda la vida. Si es un creyente verdadero y tú eres creyente verdadero, van a deleitarse toda la vida, hablando de la vida eterna. Pero si no te congregas con regularidad, si no te involucras en la unidad y en la armonía con esfuerzo, si no eres presto, solícito para trabajar en la unidad de tu iglesia, y más bien quieres imponer tus propios criterios e ideas, ¿cómo alcanzarás la bendición del Señor? ¿Cómo alcanzarás la vida eterna? Como un mismo cuerpo que somos de Cristo, todos nos esforzamos en convivir juntos y en armonía. Todos, como el Señor lo demanda, dejando a un lado nuestros intereses, dejando a un lado nuestras expectativas personales. Déjame decirte finalmente, somos una verdadera familia en la fe. Y así como este salmo muestra esa gracia maravillosa en los que conviven, es lo que cada iglesia local, es lo que esta iglesia local debe mostrar. Cuán bello y cuán delicioso es habitar los amados hermanos juntos y en armonía.